Saludos y bienvenidos a Hackeando la Mente con Waldemar Serrano. Agradecido, bendecido que estés aquí nuevamente con nosotros en otro episodio de Historias Extraordinarias con Gente Ordinaria, como le quiero llamar y me encanta llamarlo. Dale like, dale share, comparte, suscríbete al canal para que cada vez que tengamos un contenido nuevo que sale toda la semana, lo puedas ver ya en cualquiera de tus plataformas. Lo quieres escuchar en la radio, en tu carro, en tu celular o verlo en la pantalla de tu sala, está disponible para ustedes Hackeando la Mente. Hace muchos años atrás empecé a tener un reto personal de aprender algo nuevo. Y en aquel momento era salsa. Estamos hablando de 2015, 2014 más o menos. Y no importaba en cualquier sitio en donde estaba, todo maestro con quien yo hablaba o con quien cogía clase, ya sea Rafa Cancel, con Carmen Clave, ya sea con José Reyes, acá en Essence, creo que es, en Essence, ahí en la calle Loíza, todo el mundo me decía que este era el maestro de ellos. Y era Tito Horto. Así que me di a la tarea de varios meses de estar buscándolo. Por fin lo encontré y lo tenemos hoy. Así que bienvenido a Hortos Gutiérrez.
Hortos Gutiérrez.
Qué curioso. Hortos José Gutiérrez Ortiz. Hortos José Gutiérrez Ortiz. Mejor conocido como Tito Horto. Bienvenido a Hackeando la Mente y gracias por aceptar la invitación.
Gracias a ti, Waldemar, por tenerme aquí. Es un placer para mí.
Yo creo que algunas veces yo tengo que grabar las conversaciones fuera del aire cuando estamos aquí. Tito, cuando estábamos hablando ahorita, tú tuviste unos grandes maestros que vamos a hablar ahorita, Papito Jalajala, al igual que Stacy. Pero cuéntame, sé que vienes de una familia musical. Estabas, tu primer trabajo formal, vamos a decirle así, estabas como propagandista médico. ¿Cómo empieza esto de la salsa en tu vida?
Bueno, pues, como dije, mi papá, mi mamá, mis abuelos, mis bisabuelos, todos vienen de familia música.
Son músicos.
Mi papá, de temprana edad. Bueno, yo, de mis recuerdos más tempranos que tengo de mi infancia, he sentado al lado de la banquita, el banquito de mi papá del piano, y él tocando y yo al lado de él.
¿Y tú mirándolo? Y,
sí, yo al lado de él, él tocando. Tengo un recuerdo de él practicando en la marquesina de Piro Mantilla, porque él llegó a tocar con la orquesta de Piro Mantilla, con la orquesta de Marvin Santiago, con Peter Conde, bueno, con varios, ¿verdad? Y siempre tengo ese recuerdo, ¿verdad? Llego a la salsa. Primero, la salsa ya estaba en mí desde muy temprana edad por
tu papá.
Por mi papá. Y en un momento dado que él quiso hacer una orquesta, yo estaba acabado de graduar de high school, me invita porque me había visto en unos talent shows de la escuela. Yo ahí bailando y modelando, porque era, como era atleta de la escuela, de María Osciladora, pues siempre pues el atleta pues termina haciendo cosas de modelaje también, pero no hace nada de baile. Y me dice, no, yo te voy a poner en la orquesta, en el frente de la orquesta. Para ese tiempo ya había aprendido a tocar ya un poquito de clarinete y de bajo.
Okay.
Realmente, y el bajo porque quería tener un grupito con unos amigos de rock, realmente.
No era nada de salsa.
Nada de salsa. Pero yo siempre dejaba, papi me incitaba a tocar algunos instrumentos, igual mi mamá, pero lo dejaba porque me apasionaba más el deporte, especialmente el atletismo y el baloncesto. Bueno, ya en ese último año me dice, yo te voy a poner en el frente a la orquesta, vas a coger clases de canto. Y habló con Alex de Castro y con Domingo Quiñones, que eran amigos, y me tomó un poquito.
Unos felagatos ahí que yo conozco para que cojan clases de canto.
Ahí me puso, que tuve la bendición de poder llegar a ellos. Y aprendí algo, definitivamente con esos maestros aprendí algo, pero el canto, uno tiene talento o no tiene talento.
¿Verdad? ¿Lo tiene o no lo tiene?
Pero yo siempre digo que los pies me sonaron mejor. Entonces, realmente empecé a tomar clases, me llevó a tomar clases primero con un maestro, un señor que también murió, que un gran bailador de aquí de Puerto Rico, se llama Tito Bey. Y Tito no, en ese momento no podía, y me lleva a donde mi primer maestro, que se llama Papito Jalajala. Y estando con Papito, pues papi me pone en el frente de su orquesta, y ahí es como yo realmente entro al mundo de la salsa, tanto bailando, tomando las clases con Papito, porque papi quería que siempre en el frente hubiera mucho baile. Había otro gran cantante en la orquesta que todavía está con nosotros y es espectacular, tremendo sonero y también bailador, que se llama Doel González, y entre ellos pues me ayudaron. Estando en el grupo de Papito, pues tenía un gran sinnúmero de bailarines que llevan muchísimos años ahí, bailadores, Felipe Polanco, Tania Santiago, Pilar, Fito, que también fue cantante de Roberto Roena, Sori, Ángel Martínez, Jorge Santana, bueno, Vivian, todos estos eran bailarines que ya llevaban ahí mucho tiempo. Y ahí es que yo realmente empiezo, Ingrid también, empiezo a bailar y aprender realmente lo que es baile, porque papito le faltaba un bailarín en su grupo y me dice, yo estoy tomando mis clases para la orquesta.
O sea, tú estás con otro propósito, dame las clases para ir a donde papi.
Claro, yo estoy tomando mis clases y aprendiendo las coreografías para la orquesta de mi papá. Y yo me quedo después, como ellos tenían ensayo, me quedaba allí sentado en las escaleras mirando lo que ellos hacían. Para ese tiempo yo, como te dije, estaba en la universidad, estaba en primer año de universidad, bien enfocado en el deporte, en el atletismo y en el baloncesto. Pero me quedaba allí mirando así las prácticas de ellos. Y un día papito tenía un concierto con Roberto Roena. Y los bailarines, tenía cuatro parejas. Y le faltaba un varón. Y me dice, mira, a ver, párate ahí. A ver si a ti te sale eso. Y yo me paro y lo empiezo a hacer. Y me dice, si te lo aprendes en 2 meses.
O sea, la rutina.
La rutina, okay. La coreografía que estaban haciendo. Si tú te lo aprendes, haces el concierto. Y era, me acuerdo que eran Aguadilla. En 1992, en el creo que era algo centenario que estaban celebrando y Roberto Roena iba a tocar allí. Y nada, obviamente le agradezco muchísimo a Tania, que era mi pareja para ese momento, que tuvo la paciencia, después de ser una gran bailadora y bailarina, ¿verdad?
Con este rookie aquí.
Que de hecho se extendió la coreografía, el tema, Roberto lo hizo 4 compases más largos, realmente 8 compases más largos, lo que hubiese sido para nosotros 4 básicos. Ajá. Y todo el mundo empezó a hacer freestyle, yo no sabía hacer más nada, yo hacía check, 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 porque no sabía hacer más nada.
Y, a mí no me dijeron esta parte.
Y realmente pues ahí fue que como tal comienza mi vida de bailarín y tanto con la orquesta. Nada.
Entonces te ibas con tu papá los fines de semana cuando estaban tocando, ahí bailabas.
Y cuando había bailes y cuando papito pues para ese tiempo tenía, le montaba las coreografías, los bailarines de Cheo Feliciano, a Sonora Ponceña, a Roberto Roena, eran todos del concierto, ¿verdad? Esos conciertos, esas presentaciones, usaban los Jala Dance. Y nada, así que esa fue mi escuela en el mundo de la salsa. De ahí pues me lleva a lo que es conocer realmente todos estos bailarines y grandes bailadores de Puerto Rico. Y esos fueron mis años de universidad, que igual le dediqué mucho tiempo al deporte. Estudié completamente otra cosa, biología. Cuando termino, mis planes eran realmente terminar. Yo quería estudiar medicina deportiva.
Ok.
Obviamente había que hacer un doctorado, pero en ese momento había el interés a nivel universitario de cambiar el bachillerato de terapia física por una maestría. Yo me gradué en el 97. Me dicen que la maestría no va a estar disponible hasta el 99. Y como ya para ese tiempo ya había empezado a hacer bastantes cosas en el baile, tuve la oportunidad de hacer un crossover, de hacer otro tipo de baile, que es más comercial, con una campaña del Virazón de Budweiser, el último año de esa campaña.
Imagínate.
Y eso me abrió los ojos de decir, contra, yo como que esto, ¿sabes? A lo mejor podría seguir aprendiendo otras cosas. Y ya para ese tiempo, pues uno cuando está en la salsa, pues empieza a conocer a otras personas. Jesús Aponte, que fue un mentor también, me empieza a decir, mira, cógete estas clases de jazz para que empieces a pulir en otras cosas de la danza que realmente me van a ayudar como bailarín profesional. Y cuando terminé mi último año de universidad, decidí, como tenía un lapso ahí, digo, pues fíjate, ya esta cosa del baile me está saliendo. Y con ese dinerito que hice del Virazón, me fui a... había un concierto de RMM en New York.
Ok.
Stacy me lleva para allá. Yo le digo, tú sabes que cómprame pasaje y da nada más, que yo me voy a quedar por allá. Y me fui a...
Wow, o sea que dices, tengo tiempo, tengo dinero, me voy a quedar en Nueva York.
No era mucho, pero ahí había un poquito para poder tener una base. Entonces, me fui a una escuela en New York que se llama Brody Dance Center. Y ahí fui a aprender todas estas otras disciplinas que había aprendido un poquito aquí por una base y a tener una mejor base en el vocabulario de la danza como tal. Y aprendí un poquito de ballet, de jazz, de tap, de acrobacia, tap, que para mí siempre fue era algo que me llamaba la atención antes de que yo diera ni siquiera el primer paso de salsa.
¿Tú veías a alguien haciendo tap dancing y a ti te encantaba?
Me encantaba. Me acuerdo siempre de la película Tap que hizo Sammy Davis Jr. con Gregory Hines y Savion Glover. De hecho, en ese tiempo, allí mismo en Broadway Dance Center, practicaba Savion Glover para un musical que estaba en Broadway que se llama Bring That Noise, Bring That Funk. Wow. Y tuve la oportunidad de conocerlo, tomarme una foto con él.
Y verlo también.
No, olvídate. Y estar ahí, tomarme la foto con él fue... Bueno, y hoy día es una mega estrella del tap. Y nada, fui a aprender eso para realmente no con otro propósito de yo poder crecer un poquito más porque a mí siempre me ha gustado el estudio. Y cuando... yo terminaba las clases, apuntaba todo. Y aprendí en la posición 1 hacer esto, hacer, tener una libretita llena de todas las cosas que me estaba aprendiendo. Y así mismo era con el deporte. Regreso a Puerto Rico, no pensando que me iba a dedicar al baile, sino con las miras de volver otra vez a la universidad.
Sí, porque estabas esperando
que se terminara el programa. Ese programa no estuvo disponible hasta el 2001 realmente. Y hoy día es un doctorado.
Okay.
Pero yo siempre, lo que pasa es que yo cuando estudié eso pensaba en que yo quería tener el contacto físico con el atleta, en la rehabilitación. No quería solamente diagnosticar y decir, bueno, te toca esto. Yo quería ser parte de ese proceso de recuperación, que es el que realmente me apasionaba. También porque tuve muchas lesiones en mi cuerpo siendo atleta y como que podía entender esa parte. Realmente no fue hasta que regreso. Veo que todavía no está disponible. Me da por tomar unos, como tenía el bachillerato en biología, me da por tomar unos cursos de preparación en la propaganda. Y me surge la oportunidad de trabajar como representante médico con la farmacéutica GlaxoWelcome. Todo esto coincide con que sigue el trabajo del baile, siguen apareciendo
oportunidades. Sí, que mientras tú estás trabajando aquí, te siguen apareciendo presentaciones.
Sí, presentaciones y cosas. Y no es hasta que el director de Recreación y Deporte en aquel momento del municipio de San Juan, que se llamaba Georgie Rosario, a quien le doy muchísimas gracias, me identifica a través de Stacy López, uno de mis maestros, porque me había visto bailar con Papito uh-huh. y que también tuve grandes oportunidades con él. Me dice, mira, búscate el muchachito ese que baila salsa, que baila salsa, que brincaba pértiga, que juega baloncesto, que brinca pértiga, que baila salsa, para que me ayude aquí a hacer un programa de baile de salsa.
Okay.
Y Stacy, yo fui a asistir a Stacy. Stacy me dice, mira, tú sabes que él lo puede correr, que lo corra él, porque yo estoy trabajando con Calle.
Porque realmente era Stacy el que tenía el...
Sí, o sea, realmente iban a llamar a Stacy y para que yo fuera allí a asistirlo.
Ya.
Pero Stacy me dice, mira, mejor correrlo tú, porque yo, como había conflicto de gobierno, ¿verdad? Y de intereses, porque trabaja en Calle, pues no podía hacerlo. Y nada, me dan la oportunidad y empiezo a desarrollar un programa que empezó con 20 personas. No pasaron meses y siguió llegando gente. Yo llegaba, era allí en el polideportivo Rebeca Colbert, yo llegaba con mi traje, mi maletín, corriendo, lo soltaba, daba las clases de baile. Él me dice, mira tú...
Para cambiarte los zapatos.
Para cambiarme los zapatos. Después me dijo, me dijeron que tú tienes la licencia de aeróbico. Y yo, sí. Pues entonces vamos a coger 2 días de salsa y 2 días de aeróbico. Entonces yo hice un cajón con unas maderas ahí para mover el equipo de sonido, para la pista, para dar unas clases de aeróbico.
O sea, que también tú estabas 2 días haciendo aeróbico y dos días haciendo salsa. O sea, que tú salías de propagandista médico para cambiarte, para hacer una clase de aeróbico y después al otro día una salsa, que lo que era.
No, era. Yo me estaba... Y yo dije, de momento el programa creció tanto, porque realmente era completamente gratis, como es hasta el día de hoy. Y me dice, mira, tú sabes que si yo te doy la mayoría de cantidad de horas por contrato, tú te quedas aquí con nosotros full time. Y yo, pues sí. Y nada, apareció una plaza. Después, realmente, más que el contrato, apareció una plaza que por mis estudios me permitía tener esa plaza.
Mira que era.
Y él me dice, mira, te voy a poner a que administres el gimnasio por el día y después por las noches pues, te quedas en la salsa. La verdad, el programa creció tanto y tanto y tanto. A mí se me quedaban afuera 300 personas todavía en fila. Yo no tenía cómo acomodarlas. Y entonces empecé a abrir dos clases por día. Después, 3 clases por día, de lunes a jueves, los sábados también. Él me dijo, mira, olvídate todo lo más, quédate con lo de la salsa. Y ahí vino el cambio de administración. Llega Santini y llega Mari Batista y con Mari y Irán Padilla, Avioneta, que era mi supervisor inmediato, me dice, ¿cómo crecemos esto más? Y yo le dije, mira, yo tengo una propuesta de hacerla.
¿Cómo crecemos esto más? Porque, o sea, tú tenías 300 personas que no podían entrar y era, vamos a crecerlo. Sí,
pero es que porque había
la demanda.
Entonces, y yo me senté, hice una propuesta, vamos a hacer la Escuela Nacional de la Salsa aquí. Pero necesito más maestros, necesito más salones, más instalaciones. Bueno, nos expandimos a llevarlo al Coliseo Roberto Clemente. Primero fuimos al Pedrín Zorrilla, intentamos unas clases en Hoar, hasta que terminamos haciéndola en el Coliseo Roberto Clemente en 3 salones que estaban allí. Se convirtió en la escuela como tal, San Juan de Salsa, que había hacia niveles. Antes yo daba un curso y la gente se iba y ya. Y siempre terminaba el curso y decía, mira, ahora pueden ir a tomar clases con toda esta gente. Y le ponía los teléfonos y los nombres. Pero el programa siguió creciendo y entonces lo hicimos ya por niveles intermedios, básico, intermedio, avanzado. Y nada, yo poder estar ahí también coincide con que se me surgen las oportunidades de empezar a trabajar para los artistas. Ya yo había trabajado como bailarín como para los coreógrafos de como Papito, Stacy, Jesus y todos los que me habían dado las oportunidades. Cuando hago esto del virazón, me ayuda a expandir un poquito más mi mente de no quedarme nada más en el mundo de la salsa y entender el mundo comercial para poder tener un mejor vocabulario de poder explicar los pasos, movimientos. Y eso me lleva a empezar a trabajar con los artistas como coreógrafo. Ahorita estaba contando que realmente le agradezco a Sonia Cortés, que fue la primera que me recomienda para que yo le monte una coreografía a ella y a Gilberto. Después salen para ese tiempo.
Que era un solo que ellos dos iban a tener, un concierto de Gilberto.
Exacto. Y estaba como coreógrafo, otro gran coreógrafo de Puerto Rico, Jovi Chévere, pero que ellos querían que yo hiciera esa parte ahí. Esa es como yo me acerco primeramente a Gilberto y lo conozco. Después coincido en que me utilizan como asistente de coreógrafo para una coreógrafa que montaba los especiales del Banco Popular, que okay. Se llama Yanira Félix, y gran coreógrafa. Y coincide, cuando estoy allí trabajando, Gilberto me pregunta quién ha montado estos pedazos. Yo le expliqué, ¿verdad? La parte de salsa pues había sido trabajo mío. Él está empezando, él estaba buscando un coreógrafo que pudiera tanto llevar la parte de la salsa, pero que también estuviera trabajando con una mentalidad más abierta en términos comerciales. Joey Chévere, pasó Yanira, pasó también más adelante Jesus. Y yo me la acerco, así bien, bien timidón, y que como ya me había acercado a él, le digo, mira, Gilberto, si tú necesitas algún momento algún coreógrafo, este es mi número. Okay. Y pues nada, yo estoy aquí dispuesto a lo que tú seas. Pero en esa primera instancia me lleva como bailarín y realmente lo monta Yanira. También, como la oficina de Gilberto y Víctor estaban juntas para aquel tiempo, Jesús Aponte era el coreógrafo, Stacy primero era el coreógrafo de Víctor Manuel, y Stacy me lleva a trabajar también con Víctor. Luego más adelante se convierte Jesús en coreógrafo y sigo trabajando con él. Jesús se muda a New York y todo esto cae en un momento que yo estoy trabajando con los dos como bailarín y surge el concierto.
O sea, estás con Gilberto y con Víctor Manuel
como bailarín con sus respectivos coreógrafos. Y bueno, pasaron mil cosas ahí, pero en un momento dado surge el concierto Dos Soneros, Una Historia.
Ajá.
Y después de varios eventos que pasaron, me dan la oportunidad de montar por primera vez como coreógrafo ese concierto. Wow. De los dos.
Y que era histórico porque era la primera vez que ellos dos estaban haciendo un concierto juntos.
Exacto. Ya yo había hecho unas cosas con Víctor como coreógrafo porque Jesús se muda a Estados Unidos y dice, mira, mejor deja a Tito, que Tito puede correr eso. Y en el caso de Gilberto me da la oportunidad porque me dice, pues trae tu crew y monta estos conciertos, unas presentaciones que tenía. Y ahí pues surge ese concierto grande y me dan esa primera oportunidad trabajándolo con Tony Mojena. Y eso realmente coincidió todo con yo estar trabajando
en el municipio,
las oportunidades con el artista. Y ahí fue que yo dije, bueno, Dios mío, si por aquí es que tú quieres que yo vaya. Y yo,
bueno, ya estoy aquí. Esto,
pues olvídate, dejé lo de la biología y me dediqué full time al baile. Gracias al trabajo en municipio que me daba pues un cushion ahí para poderme quedar. Y empieza también la revolución de los congresos, que empieza en 1997 con Elis Rizarri. Me empiezan a salir muchísimas oportunidades, primero trabajando con algunos de esos grupos.
¿Todavía no estabas compitiendo internacionalmente?
Yo realmente nunca competí internacionalmente. Yo nunca fui...
Pero mira esto, la percepción es que tú has estado en todos los congresos del mundo.
No, yo he estado en todos los congresos desde el inicio. Pero los congresos realmente, los congresos como comenzaron, uh-huh, eran presentaciones de baile que tenían...
¿De las escuelas?
De las escuelas o bailarines profesionales, ¿verdad? Tenían de todo, bailarines amateurs y bailarines profesionales.
Ok.
Y habían talleres y la noche social. Eso lo crea Elis Rizarri en 1997 aquí. Uh-huh. Ese era el formato del congreso. Y el congreso después crece y vienen las competencias alrededor del congreso, que es un evento paralelo a los congresos como tal. En ese momento tú hacías tu nombre porque eras un gran bailarín o porque eras un coreógrafo, porque montabas, ¿verdad? Te convertías en un coreógrafo de renombre. las competencias después le dieron una exposición al bailarín para poder salir, ¿verdad? Que lo conocieran y después ser contratado para hacer las exhibiciones. En mi caso, cuando yo empiezo esto, las competencias realmente aquí en Puerto Rico no empezaron hasta el 2000. Y yo fui parte del grupo, aunque era el más joven, del grupo para crear muchas de esas reglas que se hicieron ahí, en Salsa Open. Pero
tú eras parte de ese grupo.
De ese grupo. Yeah. Y igual para el World Salsa Championship, que eso después tiene otras vertientes, salieron las competencias, el World Latin Dance Cup, el World Salsa Summit, de ahí el Eurozone Latino, bueno, todas estas competencias. Y yo he sido, con mi esposa Tamara, pues hemos sido parte de ese comité para crear muchos
tu
de esos reglamentos.
Y entrar. Confidente.
Sí, sí. Bueno, pues el realmente yo ahorita te estaba contando que yo la conocí a ella en ese momento cuando me fui a New York.
Que estabas, en Nueva York y ahí ella estaba bailando para Manuel y tú estabas bailando para RMM y ahí fue que se conocieron.
Nos conocimos, ¿verdad?
Pero
nos
conocimos. De hola, ¿cómo tú estás?
Y ya. Y realmente no fue hasta que coincidimos trabajando con Víctor Manuel que empezamos a tener más comunicación y nada, una cosa nos llevó a la otra.
Y ella te besó.
Sí, no. Es más complicado, pero bueno, eso lo dejamos.
Cuando digo ya te besó, es porque relajando. Sí, sí. No, ya me besó primero.
Pero sí, tengo que decir que, nada, quedó un momento, ¿verdad? De un poquito, siempre, ¿verdad? Todas las historias molas tienen algunos momentos difíciles, pero en ese momento, pues, nada, se nos dio la oportunidad de empezar a conocernos, a compartir juntos.
¿Y estaban bailando o cada cual estaba bailando con un grupo diferente?
No, pues realmente ella trabajaba para ese tiempo bien de lleno con Luis Fonsi.
Okay.
Era parte del grupo de bailarinas de Luis Fonsi, de David Bisbal, bien, bien metida en el mundo comercial. Y yo estaba realmente bien metido.
Sí, tú estabas en tu municipio y en la salsa.
Pero ella siempre trabajó con Víctor Manuel, porque Nelida, que era la manager de aquel tiempo, siempre le encantó el trabajo de Tamara. Y entonces, pues ahí fue que coincidimos con él, trabajando para Víctor. Yo empecé cuando los congresos, yo empecé con grupos, participando de otros grupos de aquí de Puerto Rico, de muchos de los que te mencioné. Cuando yo empiezo a hacer mi trabajo solo, que en el 2001, empiezo a hacer con una bailarina que bailaba con esos grupos, que se llamaba Vanessa Millán, también gran bailarina aquí de Puerto Rico. Había hecho otras cosas con otra que se llama Rebeca Sweet de New York, con otra de aquí de Puerto Rico que se llama Gisela Rivera, pero realmente con la que despunto como solista es con Vanessa Millán, haciendo pues las exhibiciones, los congresos y todo. Eso duró como casi un año. Ella queda embarazada por complicaciones con su pareja y su esposo, pues no puede seguir haciendo trabajo. Y yo, que ya estaba compartiendo, teníamos una relación Tamara y yo ya sentimental, le digo, pues Tamara, cúbreme estos viajes que ya tengo y estas fechas que ya
están pagas,
para que vengas conmigo y hagas estos shows en lo que yo consigo otra pareja. Bueno, todavía la estoy buscando. yo digo que me la robé del mundo comercial y nada, entró acá a bailar conmigo.
Por ese inconveniente de tu pareja en aquel momento. Ajá. De baile, es que entonces empiezan ustedes no solamente sentimentalmente, sino a viajar el mundo.
Exactamente, y ahí pues, mira, la verdad, al principio fue bastante complicado porque Tamara todavía venía de otra disciplina. Aunque podía hacer, o sea, no es que no podía hacer este trabajo, pero que fue un proceso de yo llegar de New York con otra información de danza. Ella que toda la vida ha sido bailarina de ballet, de jazz, de comercial, de hip hop.
Seguro.
Y yo que vengo de la raíz de la salsa con todos estos grandes maestros. Y nos encontramos y en lo que primero conseguíamos esa fórmula que iba a hacer que resaltara su fortaleza, que resaltara mi fortaleza, que yo me fortaleciera mis debilidades con lo que ella tenía que aportar y así viceversa. Pues poco a poco fuimos creando un producto que tardó sus años, tenía fácil 2 años en lo que nosotros nos acoplamos, qué era lo que iba a hacer, nos iba a identificar como Tito y Tamara. Y de ahí en adelante, realmente, tanto los trabajos con los artistas como los trabajos que nosotros hemos podido hacer internacionalmente, que nos siguen llevando a representar a Puerto Rico en todos estos eventos, pues ha sido un trabajo que ha sido una colaboración de ambas partes y de ambas cabezas y de ambos trabajos. Y siempre vivo agradecido de que, ¿verdad?, Dios nos haya dado esa oportunidad, nos haya dado ese don para bailar y que lo podamos hacer juntos y nos complementáramos. Obviamente no todo es color de rosa, peleamos muchísimo en las ideas, ella por acá, yo por acá, pero nos entendemos.
Porque lo poco que conozco, ella no es calladita.
No, es que es una excelente bailarina y seguro. Obviamente ella tiene hoy por hoy.
Tiene su visión, tú tienes la tuya, sí, y es como complementan.
Siempre encontrarnos, pero siempre llegamos a ese punto, ¿verdad? Ya tenemos nuestra fórmula que trabaja, y ella hace estas cosas, yo hago estas cosas, y es una colaboración de ambas partes.
La salsa tiene unos componentes cuando bailas la salsa. Ahora uh-huh. voy a, ¿verdad?, al componente de la salsa. Cuando empiezas a dar clases de salsa es difícil, ¿verdad? Porque cada cual quiere bailar salsa como la aprendimos en la marquesina, que era de lado a lado, uh-huh. y era sin una estructura y sin un conteo y sin nada. Me pasó. Uh-huh. Por eso te lo estoy diciendo. Cuando en el momento entonces vienen estas escuelas, la de José, la de Rafa y la tuya, ¿verdad? Cuando empiezas a crearlo, ¿cuán difícil se te hizo el crear un programa en donde la gente que no sabe, que no escucha el 1, 2, 3 o 4, 5, 7, lo pudiera entender?
Pues mira, yo cuando empecé a hacer mi método de enseñanza, que fue el que establecí ahí en, uh-huh. en San Juan, que después lo llevé a Bayamón y lo llevé a Carolina, y de ahí han salido unos derivados. Lo primero que yo hice fue recopilar toda la información, tanto de movimientos de pasos como de vueltas, de mis maestros y otras personas que estuvieron antes de nosotros.
Okay.
Eso fue lo primero que hice, recopilar eso. Y después, crear un vocabulario común, y después integrarle cosas mías como tal. El método va... Está trabajado, diseñado como mi mentalidad como atleta. Yo voy a ir a través de unos fundamentos que me van a llevar a aprender un cierto nivel, que se va a poner un poquito más difícil, y después voy a llegar a un momento donde tengo unos pasos y unas vueltas que son plató, en lo que esta información que fui subiendo nivel la puedo asimilar y después volverlo otra vez a cargar ese chip y subirlo. Entonces lo trabajo como fue mi entrenamiento de atletismo, ¿verdad? Yo iba en una carga... En una carga, llevaba una semana pasiva, activa, que bajaba un poquito, me recuperaba y volví a empujar a mi cuerpo a 3 semanas más. Pues así mismo está diseñado ese método. Por eso hay pasos que a lo mejor dicen, pero este paso es más fácil. Sí, este paso está más fácil en ese momento por un propósito, porque yo necesito que tú te aprendas y fortalezcas estos fundamentos para llegar ahí.
Para poder llegar a ese.
Pues toda la metodología fue creada de esa manera. Ahora, claro está, no todo el mundo. Aprender el movimiento del paso del básico es... una práctica de movimiento motor. La práctica y la práctica y la repetición va a hacer que tu cuerpo lo asimile. Ahora, bailar en tiempo toma tiempo. Toma tiempo porque ahí cada cual es una percepción individual de cómo cada uno puede entender, escuchar la música y aplicarlo al movimiento y que sea en el patrón rítmico que corresponde.
El que tú estás escuchando.
El que tú estás escuchando. Claro, eso pues, va a tomar un cierto tiempo según la persona tiene la habilidad para escuchar esos números. La música es matemática. Son unos valores de las notas que están acomodados en unos compases, especialmente la salsa, unos compases de 4 tiempos. Y esos mismos 4 tiempos son los que nosotros contamos, pero utilizamos 2 de esos compases. Yo cuando empiezo siempre le explico de una manera bien básica, que sería una teoría musical bien básica, para que la gente entienda después cuando yo le voy a hablar sobre los números, mm. por qué es que estamos hablando de esos números. Aquí en Puerto Rico, nosotros... como bien tú dijiste, ¿verdad? Como vivimos con la salsa, es algo que es parte de nuestra cultura, de nuestra esencia.
Y es una subcultura, sí. By the way. No es simplemente una... algunas veces la gente dice, habla de cultura, de la pava, de la bandera, esto que es lo otro. La salsa siempre ha estado.
Sí.
Nunca se ha ido. Nunca se ha ido. Lo que pasa es que la visibilidad es otra cosa.
Exactamente.
Pero, y eso lo aprendí hace muchos años. Aquí se baila salsa todos los fines de semana.
Todos los fines de semana. Pero está la percepción general, del público general, que a lo mejor no está inmersa en ese movimiento del baile de la salsa, pues todo el mundo dice, no, yo bailo salsa. Y yo la bailo así, la bailo así. Esa es porque lo hacemos, porque es parte de nosotros y está bien porque nos lo disfrutamos. Ahora, si nosotros quisiéramos crear, saber realmente cómo es que se hace, pues sí, hay una manera, porque hubo una gente que estuvo mucho antes que nosotros que realmente establecieron esas bases y esos fundamentos. Lo que hoy día nosotros hacemos como salsa no es otra cosa que nosotros adoptamos el básico del mambo. Y si venimos a hablar sobre la salsa, tiene más de 100 años de historia en su progresión de como música y como baile. Hay una definición que siempre me encanta mencionar, que es del maestro Emer González. Y él dice que la salsa es el nombre para identificar una etapa en la evolución de la música popular afroantillana. O sea, hay una progresión.
¡Wow! Que espérate, para un momento, vuelvo y lo repite, me encantó eso.
La salsa es el nombre para identificar una etapa en la evolución de la música popular afroantillana.
¡Wow!
Hay un momento de una progresión de ritmos afroantillanos que nos llevan hasta la salsa, que reúne la salsa. Muchos de estos bailes, aunque había influencia de todo el Caribe, también puertorriqueña, haitiana, de República Dominicana, realmente en la isla hermana Cuba, realmente salen esos primeros ritmos y movimientos danzarios o de danza que representan cada uno de esos ritmos. Pues si vamos a hablar de esa progresión, en bailes populares está la rumba, está el son, está el mambo, está el cha-cha-cha, la guaracha, la pachanga, y llegamos ahí después al mambo que llega a la ciudad de New York. Y ahí se establece una forma lineal de bailar ese mambo, que es el que después, cuando en los 60 empezamos a conocer esta música como salsa, que reúne, que es la sombrilla, que reúne todos esos ritmos, empezamos a adoptar ese básico que se hacía en el mambo. Y ahí hay personas como el tío de Roberto Roena, Aníbal Vázquez, los Mambo Aces, Cuban P.D. Millionaire, Ogie Amargo, todavía tenemos vivo a Mike Ramos, que tiene 90 años y todavía está bailando y está aquí en Puerto Rico, que era el que le montaba las coreografías al Gran Combo. Todos esos sentaron esas pautas de ese fundamento del básico, que más adelante es lo que nosotros hicimos con la salsa. Bueno, pues cuando esa gente regresa y empezamos a pisar el básico, ahí sale la otra generación de estos maestros que te menciono ahorita, como Papito Jalajala, Tito Bey, que a algunos le llegaba el mensaje visual, pero a lo mejor no de tiempo. Y aquí en Puerto Rico realmente se hablaba, vamos a bailar, ¿qué tú bailas? No, ¿tú bailas en clave o no bailas en clave? Era un término
positivo. En aquel momento. Es si bailas en uno o en dos.
Porque lo que se referían era que cuando casi todos los mambos que montaban, bailaban esa gente, bailaban mambos clave 2-3. Babarabatiri coimbre o ran can 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 o a gozar este rico mambo. Pues todo eso salían en clave 2-3 y pisaban de la clava al frente.
Ya.
Y eso realmente era bailar en dos, porque estoy bailando en el segundo tiempo musical.
Estoy aprendiendo. ¡Wow! ¡Qué clase estoy cogiendo! O sea, es que el bailar en dos es bailar en mambo.
Bailar en dos, bailar en clave. Y realmente cuando vamos en la clave, estamos hablando de la clave 2-3, porque tú pisas, si la clave está 2-3, ese primer golpe de los dos golpes de la clave está en el segundo tiempo musical.
Ya.
Y si la clave está 3-2, el primer golpe de los dos está también en el segundo tiempo musical, pero en el segundo compás.
Yeah.
Y eso sería el número 6. Así que una persona que hace aquel tiempo decía, voy a bailar en clave, es que voy a pisar en ese primer golpe de los dos golpes de la clave. Luego, más adelante, hay un profesor, un maestro de Estados Unidos que se llama Eddie Torres, también puertorriqueño, neoyorquino. Y él establece esa manera de contar. Vamos a contar la música 1, 2, 3, 5, 6, 7.
Y o sea, que él fue el que incorpora ese lenguaje.
Lo de los números, ya. Sí. Y con Stacy López, que trabajaba con él, lo traen aquí a Puerto Rico a contar. Y en aquel momento, yo me acuerdo bien, porque yo fui parte de los más jóvenes de esa generación, cuando estaban hablando de que Aníbal hablaba de la clave y cuando Stacy venía a contar. Yo como músico entendía que lo estaban hablando es la misma cosa, porque
estabas entendiendo los dos a la vez.
Musical y está siguiendo un patrón rítmico. Seguro. Que el patrón, tanto el 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, que lleva el tumbao, o el seco de la conga, que está también ahí en el pa, que es también el segundo tiempo musical, o si yo hiciera un pa, 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 pa. Todo eso estaba hablando de la misma cosa. Uno lo estaba poniendo el número, otro estaba hablando de la clave, pero otro
estaba hablando lo mismo.
La misma, pero obviamente para mí era muy normal porque conozco la música. para una persona que no conozca la música, pues obviamente va a escoger. Y ahí pues se hablaba de la clave, se hablaba de los números. La cosa va creciendo, los congresos van creciendo, empiezan a, el vocabulario empieza a regarse más y ya pues es más común hablar de los números, ¿verdad? Hoy día. Pero es importante saber que cuando estamos hablando de eso, estamos hablando de todo, de la misma cosa. Aquí en Puerto Rico, los que bailan en las escuelas, que aprenden por lo menos un fundamento, pues se le van a contar y van a escoger si van a bailar en el primer tiempo musical o van a bailar en el segundo tiempo musical. Es bien natural para alguien que no sepa bailar, bailar en el primer tiempo musical, porque son los downbeat fuertes de la música. Eso pasa en cualquier pulso de cualquier música. Son los golpes fuertes de la música. Y es bien natural tú hacer quinca, tincón, quincón. Ese golpe es bien natural. Cuando uno baila en dos, pues tiene que prestarle un poquito más atención a la parte de la percusión, porque hay unos acentos también ahí, pero no son tan fuertes como se siente el uno. Entonces, por eso vamos a sentir que la gente cuando baila aquí en Puerto Rico, pues mucha gente va a salir a bailar en el primero o en el tercer tiempo musical. Y ya los que toman un poquito más de clase o tienen la cercanía de alguien que baila en ese contratiempo, pues bailan el dos. Así que cuando yo hice todo este método, fui pensando en todos estos detalles, que ahora obviamente los puedo hablar con otra madurez.
No, ahora es fácil decirlo. En aquel momento, sí. ¿Cómo se come esto?
Pues la idea realmente era poder que aprendieran unos fundamentos que después fueran aplicables a que la persona con esos fundamentos...
A la gente común.
A la gente común. Exacto. Claro. Poco a poco, dentro de eso, yo hago unos ejercicios que la gente va entendiendo un poquito más lo del tiempo, ¿verdad? Y el que se pone inmerso en toda esta comunidad, pues obviamente le va a dar hambre y va a querer seguir aprendiendo y va a ir a los sitios de baile y va a practicar. Y esa es la mejor práctica. Una vez que tú aprendas, aunque sea la primera clase, salir a bailar. Así que, y así.
Tienes toda la razón. Yo me acuerdo cuando los dos, José y Rafa, decían, está chévere que estén aquí, pero más vale que salgan a bailar.
Sí,
o sea,
sí.
Ahora que tienen la fiebre, vayan a bailar, porque en bailar es que está la clave de que tú puedas continuar. De lo contrario, se te olvidan los pasos y se te olvida. Y es cierto, porque tú te aprendes dos o tres cosas y eso es lo que siempre te va... O sea, no importa dónde estés, tan, 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 bailamos y tranquilamente.
Sí, sí. Practicarlo, hay que practicarlo.
Y esto es una pregunta mía personal. Ajá. Y valga la redundancia. Yo aprendí que... el hombre no es el protagonista, es la mujer, ¿verdad? La mujer es la que tiene que lucir, porque si tú haces lucir a la mujer, tú estás bailando bien. ¿De dónde viene ese concepto?
Pues mira...
que lo he escuchado mucho, sí, sí. ¿Verdad? Y quisiera, ahora que tengo aquí un maestro, a ver cómo...
Pues siempre hay gente que se refiere que la mujer es la pintura y el hombre es el marco de la pintura, ¿verdad? Hay gente que se refiere así. Y la verdad es que hoy día... la cantidad, el trabajo que hace la mujer, quiero corregir eso, en vez de decir mujer, voy a decir el que sigue, ¿verdad? Porque puede ser también que sean...
Sí, ahora ya se destila que son hombres, sí, mujer, estamos claros.
Puede ser un lirifalo. Pues el que sigue, pues realmente a veces tiene un trabajo más protagonista. Porque el que está haciendo el lead, el que está llevando en este voz si fuera el hombre, pues es el que está haciendo las señales. Yo siempre digo que son trabajos, los dos son difíciles, porque el que sigue no sabe para dónde lo va a llevar, pero según sea tu habilidad de poder entender esas señales, vas a poder lucir mejor. Y el que lleva tiene que ser bien claro en cómo dar esas señales.
Las comunicaciones.
Y hacerlo correcto, porque aquí lo que pasa también es que no sea un forcejeo, ¿verdad? Que yo esté empujando y eso, porque estoy manhandling, ¿sabes? El falo. Esto realmente a través de la historia de esta danza fue pasando el protagonismo del hombre, fue pasando a la mujer. Porque si miramos en las primeras formas danzarias, que es de lo que te estaba mencionando, en la danza de la rumba, existen tres tipos de rumba, que es el jambú, el guaguancó y la columbia, ¿verdad? Y esos tres tipos de rumba, el hombre siempre es el que está llevando hacia dónde va a llevar a la mujer por acciones de ya sea el vacunado o pues ya sea el de cortejo. Y en la Columbia era un reto de bailadores que después, gracias a una señora que se llama Andrea Baro, también las mujeres fueron partícipes de eso. Cuando llega el son, que empiezan a pasar los tornillos son todas estas vueltas que se hacen donde se queda uno en un sitio, cambian las posiciones y la dama...
¿La famosa rueda cubana, parecida?
No, la rueda es en las parejas, pero okay. en pareja, en una pareja, hacen un movimiento que se llama entornillo, donde en aquel momento el protagonista era mayor el hombre, donde se quedaba en diferentes posiciones y la dama estaba pasando alrededor y el hombre es el que estaba haciendo todas las vueltas o piruetas o trucos y esas cosas. Ya en el mambo empieza realmente a tener un poquito más de protagonismo la dama, porque las vueltas se ponen a poner, empiezan a poner más intricadas, ¿verdad? Más complicadas. Aún así, el énfasis era más en los pasitos. La influencia tanto de también de nuestros bailes afropuertorriqueños como la bomba y la plena, y ya para los años 70, la influencia del mundo del joso, del disco mezclado con la salsa, es la que empieza a poner las vueltas de la salsa un poquito más, aún así más complicadas. Porque esos dos mundos realmente se encontraban en salones de baile en la ciudad de Nueva York y esas dos generaciones. Y también este movimiento, liderado por otro gran bailarín puertorriqueño que se llama Billy Fajardo, era por New Yorkers que estaban en la ciudad de New York, que ya bailaban en pareja haciendo muchas cosas de vueltas y cosas. El mundo de la salsa se inspira en esto y empieza a complicar. Así que el protagonismo empieza a pasar más en la cantidad o vueltas o movimientos que hace la dama, ¿verdad? Hoy día, pues, ya ha evolucionado. Y aunque sí hay gente que habla, no, que la salsa, eso no es salsa, que no se hacen las vueltas, pero mira, ahí están todos los videos, yo tengo muchos de ellos.
Y está, la historia está.
La historia está. Sí, se hacían eso. Ahí hay videos, Tito Rodríguez tirándose en el piso, dando around the sweep, 20 cosas, o sea, todas estas cosas pasaban ya. Claro, ahora, pues, como todo, antes teníamos un teléfono que era con cable y ahora, pues, tenemos los celulares, pues la cosa va evolucionando y va cambiando, ¿verdad? Y yo siempre digo que esas evoluciones son importantes siempre y cuando la esencia se mantenga y son buenas también. Pero en el cuestión del baile, ves cómo va pasando ese protagonismo del hombre, va pasando hasta hoy día a la mujer y hoy por sí, realmente el hombre o el que lleva, pues está dando unas señales que la que tiene más trabajo al fin y al cabo termina siendo la dama, ¿verdad? Y tú quieres que la dama se sienta contenta o el que esté bailando contigo se sienta contento y feliz de poder que tú lo estés llevando y lo estés llevando bien y la estés pasando bien.
De hecho, estaba contándote antes de empezar aquí la primera vez que yo conocí a Jackie, a una gran espectacular.
Una de las mejores bailarinas aquí.
No, una cosa espectacular. Estábamos ahí en la placita frente a los básquetes y de momento veo a esta mujer, oye, hermosa, con todo respeto, que tenía una sandunga y a mí una mujer que tenga sandunga, a mí me encanta. Mira, vamos a bailar y empezamos a bailar y de momento yo veo a todo el mundo que está alrededor y era como que, oye, yo no sé bailar, pero como bien tú dijiste, como muy buena maestra que ella es, entendía las pocas señales que yo sé. Uh-huh. Así que las pocas señales que yo sé, ella entonces se lucía, porque este me va a tirar para acá, o este me va a hacer esto, y ella, levantando la mano, aquello. Un espectáculo, sí, un espectáculo. Sí. Pero es que te digo que a mí me encanta, ¿verdad? Entonces, chavo, a mí me encanta que aprendí eso. It's not about you, it's about them. Claro. Es como que si tú la llevas y comunicas hacia dónde va, ella se va a lucir, se va a sentir cómoda y entonces, ¿verdad? Todo el mundo sale satisfecho.
Y la van a pasar bien y lo van a disfrutar.
Espectacular. Hablando de evolución, Bad Bunny lanza una salsa. Están, vi, creo que fue NBC o ABC o alguna de estas noticias, NBC. ¿Cómo están abarrotados de personas que saben y que no saben español, buscando bailar salsa por este fenómeno de Bad Bunny? ¿Qué opinas sobre eso?
Bueno, tengo realmente, mientras se me paran los pelos, porque tengo varias emociones con ese
seguro
tema, ¿verdad?
Porque no estamos hablando que lanzó una salsa, estamos hablando que lanzó una salsa y que va a haber gente que entienda salsa, no entienda español, están yendo a que ahora quiero bailar salsa.
La verdad es que como bien estamos hablando, la salsa ha estado presente en todo el mundo. O sea, hoy día se hacen fácil 3, 4, 5 eventos semanales de salsa en alguna parte del mundo, todos los fines de semana. Yo he sido bendecido con Tamara de poder estar en muchos de ellos semanalmente. Ahora te viene, salimos otra vez.
Ay, te salió una lagrimita.
o sea, que ha estado presente. También que haya pasado estas cosas de la evolución, ahí están los discos, muchas colaboraciones que vienen pasando desde Gilberto, de Víctor, Marc Anthony,
Don mismo, Omar.
Don Omar, o sea, con artistas como Don Omar, como Wisin, como Yandel, como Teo.
Que no es de ahora, esto viene
pasando hace muchos años, las colaboraciones de NG2, de Norbert, de Gerardo, o sea, vienen pasando. Ahora, que lo haya hecho un artista con el alcance que tiene Bad Bunny, pues ha sido súper significativo para el mundo general, los que vivimos de la salsa y los que a lo mejor no están inmersos en la comunidad de la salsa, donde les llega por alcance que tiene un artista como él, ¿verdad?
Seguro.
Así que en ese sentido, pues me siento muy contento porque esto, las escuelas ahora mismo
Están abarrotadas.
Hay mucha gente con interés de seguir aprendiendo. Y no era que no estaban. Ahora mismo, o sea, como te digo, el programa del municipio de San Juan, yo estuve 24 años allí desde el 98 y todavía hoy día ese programa tiene 27 años funcionando, uh-huh, tomando clases. El programa de Rafa, lo de José,
Carolina,
la escuela, Carolina, Bayamón, todos lados. O sea, ese siempre ha estado. Ahora es aún más la demanda. Por esa parte me emociona muchísimo. Pero aún más me emociona que en el video de Un Baile Inolvidable, pues la maestra que está es mi esposa Tamara.
No sabía.
Sí, pues ella es la que está, esa es la que sale, así que le dice a Jacobo que venga a bailar y empieza a hacer los pasitos. Y bueno, cuando pasó que nos dijeron que iba ella a hacer eso, pues obviamente súper emocionado que la hayan tomado, ¿seguro?, en consideración a ella. También para la comunidad ha sido muy, muy satisfactorio. Porque usualmente a veces cuando se hacen estas cosas, a veces pues a lo mejor no se toma a cualquier modelo o a cualquier persona y minimizan el rol a lo mejor de ese papel, pues porque ponen a cualquier persona a hacer eso. Y entonces ha sido muy significativo que en esta ocasión pues la hayan considerado a ella, que representa la salsa, que representa a Puerto Rico.
Al movimiento,
que
a la comunidad.
A nuestra comunidad. Y la gente ha estado llenándola.
Que se le explotó el celular cuando...
No, ya estuvo, olvídate, eso ha sido, todavía es que...
¡Mira, te vi!
Sí, y siguen compartiéndola. Así que en ese aspecto también me emociona muchísimo porque pues que la hayan tomado para eso y lo que ha significado para la comunidad, ¿verdad? Que él haya hecho esto como artista y que también en ese caso, que es una, ¿verdad?, un pequeño rol de entre toda la magnitud que conlleva ese disco y lo que significa.
Pero que tuvo un significativo.
Fue significativo. Y yo estoy seguro que probablemente no fue nada planeado, pero causó esto, como probablemente habrá sido, a lo mejor es que no sabían que este auge iba a ser tan grande.
Seguro.
Y nuestra cultura se iba a regar tan grande alrededor del mundo gracias a un artista como él.
Tito Horto, maestro de maestro, y digo maestro de maestro porque eso es lo que todo el mundo me ha dicho que ha cogido clase, no, es maestro de maestros. ¿Cómo te gustaría que te recordaran?
Pues yo diría, como decía Ismael Rivera, un tipo chévere. Pero nada, realmente soy yo, soy una persona que soy sencilla en aspecto de la vida, soy muy agradecido, vivo súper agradecido de poder trabajar con mi esposa, hacer lo que me gusta, lo que me apasiona, agradecido con todas las personas que me han dado oportunidades, para llegar aquí, todos estos maestros que te mencionaba, las oportunidades con el gobierno, las oportunidades con el municipio de Guaynabo, que estoy ahí en otra faceta más, como director de Recreación y Deporte. Súper agradecido a los artistas, que es lo que me han dado esta oportunidad, especialmente a Gilberto, a Víctor y al Gran Combo, que llevo 23 años montando las coreografías al frente y ha sido una experiencia espectacular también. Pero no voy a mencionar a todos, pero todos los que me han dado eso, tanto los artistas de la vieja escuela como los artistas recientes también, que tanto admiro lo que están haciendo. Vivo súper agradecido, soy una persona que me aferro de las cosas positivas más que a las negativas. Siempre miro todo lo positivo primero. Trato de no... Mi papá siempre me inculcó que no existieran los no primero, así que siempre lo intento y después, si no sale, por lo menos morí ahí en la raya intentándolo y no me quedo con nada atrás porque lo intenté. Así que soy una persona que me aferro mucho a las cosas positivas, siempre voy a mirar el lado positivo de la vida. Y... y aprovechar cada oportunidad que se te ofrece. Así que realmente esa es mi esencia, ese soy yo. Vivo muy, muy dedicado a mi hijo, y a mi familia, a mis amistades, a mi grupo. Sabe que siempre soy incondicional para ellos.
Tito, ha sido un placer y un honor tenerte aquí en Hackeando la Mente. Agradezco que hayas aceptado mi invitación y jamás pensé que hubiese sido tan ilustrativo, específicamente la parte histórica de la salsa. De verdad que me alegró mucho entenderla, poderle darle esto a mi público y que luego después se pueda utilizar como instrumento de que algunas veces la gente dice la salsa, la salsa, la salsa o bailo salsa. Hay una historia detrás de eso.
Sí.
Hay una historia de por qué está ahí. La parte africana, uh-huh. Que la salsa tenga una parte africana y que uh-huh. tenga unas raíces africanas, lo hace mucho más importante porque entonces lo que me da a mí perspectiva no solamente es la música, sino también el baile. O sea, es que tenemos la parte africana por todas partes. De expresión del cuerpo, uh-huh. ya sea musical o de baile, la tenemos ahí, así que eso me ha dejado la mente, me la ha hackeado totalmente. Al revés, gracias por estar aquí con nosotros. Definitivamente ahora tenemos que invitar a Tamara porque hay que buscar la otra para una argentina puertorriqueña.
Sí.
¿Cómo se hace? ¿Se considera argentina o puertorriqueña?
Bueno,
o...
ella es realmente nacida nada más en Argentina. A los pocos meses, tan pronto...
Ah, bueno, pues ella es boricua.
Sí, antes del año, tan pronto, su mamá era bailarina, la tuvo allá. Y regresa bien, bien, bien. Tan pronto le dieron el break para que viajara allá y ya regresa.
Pues saludo a ella, te voy a dar en pronto. Muchas gracias por estar aquí en Hackeando la Mente. Dale like, dale share y suscríbete al canal. Y nos veremos en la próxima. Bueno.